5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. La paz coge forma en Oriente Medio. Irán y Estados Unidos intercambian mensajes para llegar a un acuerdo. Yo creo que esto es bueno, Íñigo Palomar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hombre, sí es bueno. Optimismo. Siempre es bueno. La palabra lo dice. Y es que hay optimismo en Oriente Medio. La paz parece estar más cerca en los dos frentes que hay abiertos ahora mismo. La semana que viene termina el alto el fuego, eso ya lo sabes, que Irán y Estados Unidos acordaron. Pero la noticia ahora es que Washington confirma que se mensajea con Teherán, que hay mensajes a través de Pakistán y que próximamente podría haber una reunión oficial.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Bueno, es Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, que confirma efectivamente que hay contactos entre ambos países. Además, Trump dice que en los próximos dos días pueden tener lugar cosas importantes. Se vienen cosas increíbles, dice. Y en el Líbano, pese a los últimos ataques cruzados entre Israel e Hezbollah, las perspectivas también son positivas. Ahí se espera un alto el fuego pronto para poner fin a la guerra israelí contra este grupo chiita pro-iraní. Esto, ya lo sabes, en medio de la presión estadounidense para reducir las tensiones en Oriente Medio. Bueno, más allá de las eventuales reuniones o acuerdos a los que se pueda llegar en los próximos días, un indicador bastante fiable de lo cerca o lo lejos que puede estar la paz es el mercado, es la economía. Y si nos atenemos a los datos, el fin de la guerra pues llegará más pronto que tarde. Las bolsas norteamericanas no paran de subir, las acciones alcanzan máximos históricos en Wall Street. Lo cierto es que los inversores parecen dar por hecho que el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán es un hecho consumado. El principal índice estadounidense, el S&P 500, ha cerrado por encima de los 7.000 puntos. Y en este contexto, en esta coyuntura complicada, ha alcanzado así su máximo histórico. Las bolsas asiáticas, por cierto, también han abierto con subidas generalizadas. Además, el principal punto de fricción, que es el estrecho de Hormuz, parece que ahora es el único punto que mantiene, pues estas negociaciones no acaben de materializarse. Estados Unidos presiona para sentar en la mesa de negociación a Irán.
The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is a legal action.
Esto que escuchas es la tripulación de los destructores estadounidenses ordenando vía radio a todos los petroleros que salen de puertos iraníes que corrijan el rumbo y den media vuelta. Así funciona el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Y sobre eso, si los americanos siguen presionando tanto, pues puede ser que el cántaro acabe rompiéndose, porque Irán amenaza con bloquear también el Mar Rojo si los americanos no se retiran de Hormuz. Si eso llegara a pasar, sería devastador para la economía mundial. Por el Mar Rojo te recuerdo que pasa el 12% del comercio marítimo global. Bueno, en ese sentido llevamos casi dos meses de guerra y a estas alturas ya son muchos países los que están tomando medidas para combatir el desabastecimiento de petróleo. Bruselas, por ejemplo, sugiere ahora un día de teletrabajo para amortiguar la crisis energética. La Comisión Europea abordará la semana que viene con los líderes de los 27 las posibles medidas a tomar para paliar el impacto económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, la mujer de Santos Cerdán, la Paqui, está citada de nuevo ante el Senado esta tarde. Francisca Muñoz ha venido esgrimiendo razones de salud para eludir la comparecencia. El Partido Popular se ha reservado el derecho de llamar al médico que realizó el último informe ante la previsible espantada. Una vez más, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP lleva meses tratando de sentar a Francisca Muñoz ante los senadores para que explique sus vínculos y los de Santos Cerdán con Servín Abar y por qué aparece vinculada a una tarjeta de dicha sociedad. Unos WhatsApps de Anchón Alonso, socio de Cerdán, sacaban a la luz sus quejas ante el consumismo sin freno de la Paqui, que se conocía a todas las dependientes del Corte Inglés y solo pedía de lo bueno, lo mejor. Su comparecencia llegó a estar programada para diciembre, pero Muñoz presentó un informe médico justificando su ausencia. La semana pasada volvió a hacer lo mismo. Según su entorno, hubo de acudir a urgencias ante una supuesta agravación de su patología previa, literal. Sin embargo, la difusión de unas imágenes disfrutando de la Semana Santa con absoluta normalidad junto a su marido ha llevado a los populares a dudar de su enfermedad, hasta el punto de plantearse llamar a declarar al facultativo que firmó el último certificado comunicado e incluso designar a un perito para acreditar la veracidad de la patología de Paqui.
Gracias, Ricardo. Otra noticia que marca la actualidad es la subida de las temperaturas. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Desde hoy jueves hasta el domingo vamos a tener temperaturas más propias de verano que de abril. Hoy ya se nota, con sol y más de 25 grados en muchas zonas. Mañana viernes suben un poco más y en el sur ya se pueden rozar los 30 grados. Y cuidado, porque el fin de semana todavía más calor. En ciudades como Sevilla, Murcia o Badajoz se alcanzarán los 32 grados.
Pues el abrigo en casa. Gracias, Gonzalo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Muy buenos días y gracias por seguir con nosotros en esta fantástica madrugada, ya prácticamente mañana. Me tienes que permitir ahora que te ponga esta siguiente calle positiva, porque merece muy mucho la pena. Mira, vas a ver que esta historia parece que está sacada de un guión de una película, pero te aseguro que esta es una historia real y por eso quizá nos gusta tanto. Un joven sevillano, un abrazo a Sevilla que nos está escuchando ahora mismo, Sevilla, grande Sevilla, de tan solo 14 años este joven, pues ha cumplido un sueño al alcance de muy pocos. El chaval este se llama Daniel Castro, estudiante de la Universidad Pablo Olavide, que, bueno, pues ha podido hablar en directo con astronautas que se encuentran realizando una misión en la Estación Espacial Internacional. Claro, eso ha sido un contacto único que conecta el talento joven con la élite de la exploración espacial, y es una experiencia que, digamos, que no solo es extraordinaria por su compleja técnica, sino también por lo que representa, ¿no? Que es la inspiración, la ciencia, el futuro. Bueno, pues en COPE, Daniel nos contaba cómo recibió la noticia.
Bueno, pues la noticia me la dio mi madre, porque era un día que estaba yo en mi casa y estaba volviendo ya de trabajar y me escribe por WhatsApp: Dani, te tengo que dar una noticia que vas a flipar. Y yo, hombre, ¿pero qué pasa? Y dice ya, tú siéntate y espérame en el salón. Y llega, entra y me dice: me han dicho que si quieres hablar con las astronautas de la Estación Espacial Internacional.
Bueno, bueno, imagínate, para un chaval de 14 años, como te he dicho que tiene este chaval, que se llama Dani, pues imagínate. O sea, la iniciativa forma parte de un proyecto educativo, también divulgativo, que busca acercar la ciencia y el espacio a las nuevas tecnologías y sobre todo a las nuevas generaciones. Claro, en un puente entre la curiosidad de un estudiante y la experiencia de profesionales que trabajan en condiciones extremas, pues imagínate todo lo que uno vive por dentro. Claro, ahí la Estación Espacial Internacional, laboratorio orbital en el que se desarrollan cientos de experimentos, pues se convierte así también en un escenario de un diálogo que trasciende fronteras y acerca el conocimiento a la sociedad.
Pues lo que más me interesa de la vida en el espacio es probablemente el mayor desafío al que el ser humano se ha enfrentado, porque como que todo lo que das por hecho en la Tierra, incluso las cosas más básicas, el respirar, el comer, el beber agua, allí no suena igual.
Claro, es que si te das cuenta, con tan solo 14 años, aquí Daniel lo que está haciendo es destacar por sus altas capacidades y por su pasión por el conocimiento. Su trayectoria, pues, le ha llevado a colaborar desde muy joven con el entorno universitario y ahora ha dado un paso más, que es comunicarse directamente con quienes viven y con quienes trabajan a más de 400 kilómetros de la Tierra. Claro, durante esta conexión pudo formular un montón de preguntas y pudo compartir inquietudes con astronautas en pleno desarrollo de misiones científicas en uno de los entornos, pues, más exigentes que existen. A Daniel, por ejemplo, todo lo relacionado con el espacio le gusta desde niño.
La verdad es que a mí me viene desde muy pequeño. De hecho, bueno, a mí mi madre me dice, yo dibujaba astronautas y estrellas y cosas de esas antes de que yo supiera hablar. Me viene desde que soy muy chiquitito y la verdad es que nunca he sabido por qué. Cuando ya he sido más mayor, he entendido que ha sido porque es seguramente el tema del que menos se sabe en el mundo.
Es que más allá de la anécdota, esta historia refleja el valor del talento joven y también de la importancia de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas. Las jornadas en el New Space and Solutions, que se celebran desde el 14 de abril hasta el próximo viernes 17, en la ciudad de Sevilla, pues ya nos han dejado a un estudiante, nos han dejado también una conexión en directo con el espacio y también una oportunidad única para demostrar que la ciencia no entiende de edad, sino de curiosidad, esfuerzo y ganas de aprender. Así que una conversación que ha viajado cientos de kilómetros, pero que puede inspirar a toda una generación. Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este jueves 16 de abril, la Santa Faz, Santos Benito, José Labre, ermitaño y mendigo y fructuoso obispo. Hoy es un día especial, hoy estamos a la vuelta de los datos del EGM y estamos súper contentos y súper orgullosos con la audiencia de este programa de radio. No la audiencia que hemos conseguido y cómo hemos crecido, sino de la calidad que tenemos como oyentes, la cantidad de ponedores que nos ayudáis a levantar todo un país en todas estas madrugadas. Estamos muy orgullosos, ¿verdad, Bea? Muy buenos días.
Muy orgullosos, muy contentos, muy ilusionados, porque hoy se agradece, ¿no?, que como que tenga recompensa el trabajo que hacemos. Y lo sabemos por las interacciones de los ponedores, ¿no?, en nuestras redes sociales, la gente que llama. Pero, jolín, que nos den el dato y que sea tan bueno, pues es una alegría, la verdad.
Aquí en la madrugada, que uno se imaginaba que, o puede pensar que la gente en España no escucha la radio.
Íbamos a ser pocos.
Claro, muchos, hay mucha radio, mucha gente que necesita la radio para pasar la madrugada. Hay mucha gente que está trabajando, gente que necesita las voces amigas, las voces sinceras, las voces con alma. Y aquí se han fijado que en Poniendo las Calles ofrecemos eso y que además que nos gusta estar con nuestra audiencia, queremos estar con la audiencia. Estamos encantados y queremos agradecer el dato tan espectacular al que hemos llegado. Son sí, 360. Sí. ¿Cuánto es, Bea?
No, ¿cuánto? 360.
360.000 oyentes, o sea, es una locura.
Claro, veníamos de una barbaridad que eran 330.
Eso es.
E imagina el
363.000 oyentes.
E imagina el subidón, 363.000 oyentes, que bueno, que estamos muy contentos.
Estamos muy, y muy agradecidos, y de verdad, esto no va a dejar de crecer, y os agradecemos a todos los oyentes el que estéis aquí con nosotros en un día. Además, que estamos hablando de un tema bastante importante, porque el ahorro también es muy importante.
De eso hablamos, del ahorro. Queremos saber si los ponedores saben conservar su dinero o si son derrochadores. También en qué capricho suelen invertir más o qué lujo se han permitido últimamente. Nada, vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Ajá. Lo importante es que tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana y hasta entonces anda que no vamos a contar cosas, ¿eh, Bea?
Bueno, lo primero es hablar con uno de estos ponedores que han hecho posible que nuestro EGM sea tan brillante, para que nos cuenten, bueno, pues quiénes son y conocerlos mejor, que nos encanta. También vamos a seguir viajando en la máquina del tiempo. Lo estamos haciendo esta semana a través de canciones rockeras. Bueno, lo mejor del rock. Y el grupo Risa, que recupera el clásico de Diango sobre la radio, después del pedazo de GM que hemos logrado en COPE, y de veras que va a estar muy, muy interesante.
Genial, pues todavía nos queda un buen ratito para seguir poniendo las calles. Animo a la gente a que nos vaya llamando al teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada? Me encantará hablar contigo, ponedor que entre, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Y para que no te sientas solo, tenemos que seguir levantando y acostando España. Quiero saludar ahora mismo a Paco Herrero en Calatayud, a Miguel ACDO, que trabaja en Heineken, y a David Chacalma, que está en Sevilla y están poniendo las calles. Gracias por estar aquí.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde podría contar, que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca.
Qué gran canción de Víctor Manuel, nos encanta y qué buen sabor de boca nos dejó en la visita que nos hizo aquí a Poner las Calles. Estamos hablando de las formas de ahorrar. Estamos hablando de, bueno, conocer y compartir y sobre todo aprender a ahorrar. La audiencia de Poniendo las Calles es bastante ahorradora, Bea.
Sí, tenemos de todo. Hay ponedores muy ahorradores y otros que reconocen, bueno, pues que al final derrochan un poquito. Franchu es uno de ellos que dice, por desgracia para mí y sobre todo para mi bolsillo, me dedico al coleccionismo de figuras de acción. Es mi perdición y es donde me dejo todos los ahorrillos. Sin embargo, Ana Diablilla dice, la verdad es que no soy de gastar, soy de intentar ahorrar, pero bueno, tal y como está todo, pues cuesta muchísimo, cada vez ahorro menos. Luego Elena, que sí que se gasta mucho dinero en unas cremas para la cara. Te reconozco que son una pasta, pero bueno, son las que le gustan y invierte su dinerito ahí. Valeriano dice que es bastante ahorrador y que el próximo gasto que tiene es el de cambiar el coche, así que ese lujo se lo va a tener que dar. Francisco dice, pero vamos a ver, ¿se puede ahorrar, la verdad? Dice, bueno, yo me gastaba antes el dinero sobre todo en libros y en discos. Soy un melómano de la música de los años 60, 70 y 80. Cada vez tengo menos dinero, con lo cual cada vez gasto menos. Hilda también nos ha escrito, dice, yo soy ahorradora. Estamos los dos jubilados, mi marido y yo, y gastamos lo imprescindible. Eso sí, no escatimamos en comida.
Muy bien, en comida.
Y luego Pedro dice, somos ahorradores. De hecho, hemos construido una casa de planta baja con un pequeño terreno, porque no tenemos vicios, así que teníamos bastante ahorrado. Procuramos comer bien y nos gusta viajar. Normalmente lo hacemos en nuestro coche, con lo cual nos sale mucho más económico. ¿Qué te parece?
Pues historias que nos están contando los ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles, donde Yolanda Vélez García se acaba de sumar. Yolanda, muy buenos días y muchísimas gracias. También Miguel Sáez y Vicente Rafael, que está en Cabra, en Andalucía, en España. Y te mando un abrazo también, Vicente, y gracias por estar con nosotros. También hay un audio por aquí que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Estamos hablando del ahorro. ¿Cómo ahorramos los ponedores?
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Pedro desde Barcelona. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo eternas deudas desde hace muchísimo tiempo, porque sigo una táctica realmente estúpida, y es que tapo créditos con otros créditos. Uh-huh. Deudas es mi eterno apellido.
Ya. Bueno, lo bueno es que consigue el crédito, porque teniendo deudas es más difícil, ¿no?, acceder a ellos.
Sí, sí. Luego hay muchas fórmulas de finalizar o, bueno, mitigar un poco o reducir los créditos, pero alargando el plazo. Y claro, eso le viene muy bien a mucha gente. Te suben un poco los intereses.
Pero, claro.
Claro, pero tienes mucho más tiempo para pagar, y eso a la gente le viene muy bien en muchas circunstancias. Claro, claro,
gente que ha tenido que pedir el crédito y que en el plazo correspondiente pues no le da a ampliarlo. Pero sí, es, al final es enfangarte más.
Desde
que tener
luego,
cuidado, claro, con esa técnica.
Sí, esa técnica puede ser.
No la ha recomendado, creo, la experta.
No, la experta ha dicho que no, que eso no, había que tener mucho cuidado. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Vamos a ver Guille, que se cuenta. Guille, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, yo ya digo buenos días porque son las 5:21, 4:21 en Canarias, y ya estamos más cerca de que comience la vida. Yo no sé para ti si ya es buen momento para decir buenos días.
Pues para mí siguen siendo noches, porque yo estoy trabajando desde las 10 de la noche, entonces para mí es, voy con, como tú, supongo, el jet lag, ¿sabes?
Ya. ¿Cuándo te empieza a pasar factura el cansancio? ¿Cuando estás trabajando de madrugada?
Pues me pasa factura, depende, porque hay unos horarios, unos días empiezo a las 8 y acabo a las 8 de la mañana, hago 12 horas, otros empiezo pues a las 10 y acabo a las 7, 8, otros a las 6, entonces no, depende. Pero también te digo sinceramente que, a ver, yo podría coger un avión y irme a Estados Unidos y pienso que con mis horarios tampoco tendría el jet lag que tiene todo el mundo.
Ah, bueno, claro, es porque está más acostumbrado, ¿no?, ya a vivir estas cosas, ¿verdad?, durante la madrugada.
Claro, entonces, que no está en Estados Unidos, ¿eh? Pero si fuera, Estados Unidos parece un ejemplo, pero si fuera diría yo, yo estoy perfecto, ¿sabes?
qué grande. Guille, cuéntale a la audiencia a qué te dedicas, porque eres un multiformato de persona. ¿Haces un montón de cosas o has hecho un montón de cosas? Cuéntanos, Guillermo.
Pues trabajo de vigilante de seguridad, explosivos, vigilante de explosivos, que es para voladuras, canteras y tal, y de escolta. Entonces tengo estas titulaciones. Y voy rotando un poco entre un servicio y otro, en función de lo que me llaman. Y lo, a ver, tengo mi por suerte, en mi puesto fijo, pero sí que también pues te van llamando para otras cosas, o cuando surge pues de escolta, por ejemplo, pues un PIP o gente que viene, yo te llamo desde Galicia, y pues vas cambiando. Sí que es verdad que es muy entretenido, y lo que más me gusta, no te voy a mentir, es la parte de escolta, porque pues sí que vas a sitios interesantes, vas a sitios interesantes, me refiero a hoteles buenos y tal, pero claro, pero o aviones privados. Hacemos unos cursos de formación que pues, la licencia de armas, por ejemplo, de escolta se renueva cada 3 meses y vas a prácticas de tiro. Luego hacemos también formación de conducción de coche, pues que llevamos coches normalmente blindados.
Fíjate.
Y son coches normales, entiéndeme, son coches, a ver, sí que son coches de alta gama, pero son coches que pesan un montón, no tiene nada que ver con un coche normal.
Claro.
Y vamos a una especie de circuito, que además es muy gracioso, porque cuando vamos siempre ponen ruedas nuevas, y cuando terminamos cambian las mismas ruedas con las que hemos hecho la formación.
Qué bueno, Guille. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo, al hilo un poco de lo que estás hablando de los coches así de escoltas y de VIPs y ese tipo de cosas, cuando vienen aquí a la radio, pues sobre todo políticos o artistas multiformato de estos que venden millones y millones de discos, cuando vienen con sus coches, yo me doy cuenta, primero, que tienen muchísima potencia, que tienen mucha cilindrada, ¿no? Veo que llevan unas ruedas súper, súper tochas, ¿no? Y que esos coches cuando arrancan, o sea, si he tenido la oportunidad de ver cómo salía, pues a lo mejor un presidente de gobierno, cuando venía por aquí Mariano Rajoy, por ejemplo, te das cuenta que el coche pesa una barbaridad. Todo eso es por el blindaje, sí. ¿No?
Es exactamente, ese blindaje que es enorme. Y las ruedas, por ejemplo, es lo que dices, las ruedas son mucho más grandes que aun siendo coches, que son coches que tú puedes comprar, entiéndeme, que puedes comprar en un concesionario ese modelo de coche, no blindado, entiéndeme, pero sí que pesan al embragar, meter primera marcha, ya dices, ostras, pero parece que llevo un camión.
Qué fuerte, qué fuerte.
Y es por el peso, y claro, no, tiene mucha cilindrada porque sí que... Por ejemplo, que te decía antes, en los circuitos cerrados que hacemos las formaciones y tal, los refrescos de formaciones pues te enseñan a meter marcha atrás, irte esquivando conos a toda leche. Y por ejemplo, pues son cosas que sí que el coche pesa mucho, es mucho más difícil dentro de lo que es, de manejarlo, sobre todo por el peso.
Claro, claro. Y luego además estabas comentando antes que también eres vigilante de seguridad en un centro comercial, pero también en una fábrica de explosivos, ¿no?
En una fábrica de piezas de coche. Trabajo también los explosivos, lo que son voladuras, tenemos servicio armado. Entonces ahí sí que hay mucha menos gente que tiene la licencia de armas y yo como la tengo, pues sí que también hago servicio de explosivos.
Ya.
De normal mi servicio es en una fábrica de piezas de coches y luego en un centro comercial. Y luego sí que pues una vez a la semana más o menos alguna voladura y cuando surge pues vienen VIPs pues de escolta.
Qué bien, qué bien. Y estás contento porque, vamos, tocas muchos palos. Me imagino que tiene que haber alguno que te reporte más dinerito, ¿verdad?
Sí, a ver, tienes el plus. Cuando vas armado, haces un servicio, sea de escolta o de explosivos, tienes el plus de licencia de llevar el arma y tienes el plus. Entonces, claro, es más entretenido también por lo que te digo, porque al final, sobre todo de escolta... pues estás un día con uno, otro día con otro. También te comento, para que lo sepa todo el mundo, que no es como las películas de Kevin Costner.
Claro.
No estás liándote a tortazos. Siempre está la frase mítica que decimos de el trabajo de escolta es un 99% de calma, un 1% de caos.
Claro.
Entonces, claro. Estás en una situación que sí que te gusta, por eso, porque tienes que estar pendiente y también porque te sientes valorado de que la empresa te diga, pues, hace este servicio de escolta.
Claro, y normalmente, tiene mucha responsabilidad, claro.
Muchísima, claro, estás en tensión todo el rato. El 80% de la gente que escoltamos son desconocidos para la gran mayoría de la gente. No es lo que te digo, no es sí que un 20% vas, pues lo que decías tú, con políticos, no, porque políticos siempre llevan Policía Nacional, escoltas que son Policía Nacional. Nosotros trabajamos de escolta privado, que son pues cantantes, actores o
algún empresario, a lo mejor
empresarios, gente que son muy sí, multimillonarios, sí.
Claro.
Es más, a mí muchas veces me pasan la persona a la que tengo que ir a escoltar y la busco en Google para saber quién es.
Sí, para ver, para cotillear un poco, ¿no?
Justo, sí, por lo menos por saber sí. con quién, a modo de curiosidad, entiéndeme, Pulpo, pero a modo de curiosidad por decir, ¿y este señor quién es? Y gente que, uno de ellos con el que estuve hace relativamente poco... 33.000 millones de euros facturó su empresa el año pasado.
Fíjate.
33.000 millones. Que Pulpo, no me estoy equivocando de cifra. 33.000 millones facturó.
Qué barbaridad. Entonces, Guille, ¿te das cuenta de la responsabilidad que te otorgan y sobre todo la que tienes? O sea, te ponen en manos de una persona tan, tan importante. Digo tan importante porque es una persona capaz de ayudar a generar semejante pasta.
Claro, sí, es que es eso. Justo cuando vamos, por ejemplo, con un cantante, con un actor, con alguien así medio entiéndeme, famoso, estás menos tenso, porque al final, ¿qué puede haber? Pues alguien que salte una valla o que haga algo para pedir una foto, un autógrafo, no va a haber un riesgo, bueno, siempre podría pasar, entiéndeme, sí, pero no va a haber un riesgo real de un ataque, un atentado, y cuando vamos con este tipo de gente que te decía, los que son menos conocidos para el público en general, pero que al revés, alguien que quiere hacerle daño o que quiere algo, es el que va a ir de verdad a hacer daño y puede ser mucho más complicado. Y sí que estás en tensión absoluta.
Pero ahí está un ponedor para salvaguardar un poco a esas personas, a un ponedor que quien nos está escuchando, porque tú escuchas el programa habitualmente o hoy ha sido hoy por casualidad, ¿desde hace cuánto nos escuchas?
Habitualmente, os escucho hace unos 10 años, 2016, y debiste empezar más o menos por esa fecha.
Sí, en el 15, en septiembre del 15.
Pues 2016, en junio, desde junio de 2016 que vine yo a vivir a Vigo, por eso me acuerdo perfectamente.
Qué
y
bueno.
Desde junio del 2016. Y es más, te comento que yo a ti te conozco y te sigo y te admiro.
¿Onda?
desde no te acordarás, seguro que no, pero
a
hiciste
ver.
En Aragón Televisión, yo como te decía soy de Zaragoza y vivo en Vigo, porque
sí.
Una gallega, y aprovecho para decirle, una gallega me echó el lazo y vine a vivir aquí. Y te sigo desde... Pues hace 22 años, porque ahora tengo 40, tenía yo
en Aragón Televisión, creo que hice algo para una cosa puntual, en el 2002 o así, ¿no?
Una entrevista con Luis Larrodera.
Justo, sí.
Sí, por eso te digo, o sea, una entrevista con Luis Larrodera.
¿Y qué pasó en esa entrevista? No recuerdo el contenido de la entrevista. Luis Larrodera es un buen comunicador, ¿eh?
Sí, es muy bueno. Y además lo conozco personalmente y es muy buena persona. Aparte
sí.
de comunicador, es muy buena persona. Y yo te conocí, ya te digo, yo ahora tengo 40, tenía 18 años. Y vi esa entrevista tuya, que en aquel momento no te conocía, ¿eh? O sea, uh-huh. Pero sí que vi esa entrevista tuya y me quedé loco. Dije, que me transmitiste mucho. Me gustó mucho lo que cosas que explicaste, que contaste en la entrevista, y créete que sí, que...
Qué bueno, pues muchísimas gracias, y estás, vamos, fíjate, de aquella entrevista que escuchaste y que viste, hasta ahora, de momento hasta ahora, hasta el 16 de abril de 2026, llevas un montón de años aquí siguiendo, ¿eh?
22 años siguiéndote a ti y 10 escuchando tu programa de Poniendo las Calles.
Qué bueno, Guillermo, pues te lo agradezco con el corazón. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, y si en algún momento tienes que acreditar tu condición de ponedor, tira de diploma, que va a tener tu nombre ahí incorporado. ¿Te parece?
Agradecido, muy agradecido, de verdad.
Guille,
un placer,
Álvarez.
De verdad, y un honor saludarte. Porque de verdad que es eso que le decía Ruth antes, o sea, aparte de que el programa me encanta y que te sigo, es que te sigo hace 22 años, nada menos, y hoy, 16 que decías, hemos tenido el placer de por lo menos podértelo contar.
Qué bueno, pues a ver si tenemos ocasión de darnos un abrazo en alguno de esos viajes que hago en algún punto de España y nos podemos saludar, ¿te parece?
Por favor, más faltaba, me avisas y ahí que estoy. Y si
perfecto.
Dices, sí, una escolta contigo gratis.
Muchísimas gracias, Guille, que te vaya muy bien. Feliz día, hermano.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Guille, gracias. Los ponedores que tienen muchísimo valor y que hacen un montón de cosas, claro, de madrugada. Conocemos a este tipo de gente tan interesante que, por ejemplo, Íñigo, tú no tienes ocasión, porque claro, estás metido ahí en qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo.
Claro, estoy
para
en una cueva.
Para trasladarse a la antena de COPE, pues claro, no te pierdes estas cosas.
Claro,
fíjate este hombre... Vigilante de seguridad en un centro comercial, en una fábrica de coches. También es vigilante de explosivos, es escolta. O sea, tú imagínate, o sea, eso es un bagaje brutal.
O le falta ser Batman. Tiene una...
Lo mismo era Batman.
Claro, lo mismo era Batman.
Y no nos lo ha dicho.
Y no nos lo ha dicho.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Íñigo, ¿cómo viene el día? A partir de las 6 de la mañana, ¿qué nos van a contar?
Pues mira, el día viene con una felicitación, que es a ti y a todo el equipo de Poniendo las Calles, porque la verdad es que los datos del EGM, del Estudio General de Medios... Han sido fantásticos, Pulpo.
Sí, ha sido para el programa, para la COPE, para el, la
para
COPE,
todo el mundo.
Para el programa. O sea, ha sido impresionante lo que ha sucedido esta, en esta temporada sí, sí. En el EGM. ¿Eh?
Ayer corrió el Cava por estos pasillos.
Sí, sí, ya me contaron. Ya
sí,
me contaron.
Sí, unos más que otros.
Me mandaban fotos.
Beatriz. Beatriz. Sí.
Oye, que yo estaba ya metida en la cama para esas horas cuando corrió aquí el Cava. Pero ¿sabes qué? Que ahora tenemos Cava también.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, pues ahora vamos.
Esta hora es muy de Cava, 5:34 sí, de la mañana.
Claro, hora cabezca.
Hay que adaptarse aquí a las circunstancias.
Pues es lo que toca.
Pero podrías haber traído aquí, lo habríamos aquí en directo.
No me fío
buena
de ti.
Buena jugada.
Buena jugada. Bueno, se puede descorchar el Cava, mira cómo te lo hilo, en Oriente Medio. Porque lo cierto es que hay ciertamente un optimismo que se está instaurando en Irán, en Estados Unidos, en Pakistán y en todas las zonas afectadas por esta guerra. Sabes que estamos ahora mismo en un alto el fuego, que sí. Ese alto el fuego expira la semana que viene, pero es cierto que si uno va haciendo caso a todos los indicadores que vamos recibiendo aquí, estamos más cerca que nunca de la paz. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente estamos en un momento en el que los cohetes ya no vuelan y han dado paso a la diplomacia, y porque la Casa Blanca ha confirmado que sí, se está enviando mensajes a través de Pakistán con Irán para volverse a sentar en una eventual mesa de negociación por la paz. Y Irán se está viendo presionada. Presionada porque ahora hay un doble bloqueo en el estrecho Hormuz y ya no está sacando rédito de todos aquellos buques que ellos decidían quién pasaba y quién no, vía previo pago. ¿Sabes? Que obligaban a los buques petroleros a pagar una tarifa de $2 millones por buque. Y como ahora Estados Unidos ha bloqueado, el bloqueo es el bloqueo del bloqueo, pues ahora mismo se han quedado sin esa vía de inversión, ¿no? Y China, que sabes que es aliado de Irán, está urgiendo a Irán a decirle, oye, mira, que mis productos no están saliendo del estrecho Hormuz, así que, por favor, desbloquea esta situación. Así que todas las piezas se están moviendo para que Irán y Estados Unidos se sienten y acuerden, e Israel también, una paz definitiva. Además, en el Líbano, Israel ya ve con buenos ojos un alto el fuego, al menos, la paz está más lejos ahí, con Hezbollah. Así que, más pronto que tarde, Pulpo, podríamos dar la noticia tenemos paz en Oriente Medio. Y eso, al menos, la gente que se juega los dineros, la gente que invierte en bolsa, así lo ve porque las bolsas están subiendo muchísimo.
Lo has comentado a las 5, estoy mirando aquí, por ejemplo, el S&P 500 ha subido un 27,84% de media.
No solo lo que ha subido, sino que está en récord histórico.
Sí, sí, sí.
O sea, con esta coyuntura, que es una de las más difíciles de los últimos tiempos, el S&P 500, que ya saben ustedes que es el índice, que es el IBEX 30, es el equivalente al IBEX 35, pero en Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, respecto a las tecnológicas, esos índices están registrando récords históricos en un momento precisamente histórico muy complicado.
Uno de ellos, estoy viendo aquí, 52,7 de crecimiento. 52,7, es brutal eso.
Claro, este es el principal indicador cuando nos preguntamos ¿está lejos, está cerca la paz? Pues te contaba yo a las 5 que, hombre, pues una ventana a la que nos podemos referir, un indicador es precisamente la bolsa. Y el precio del petróleo, los futuros también están bajando, están por debajo de los $100. Así que todo eso parece indicar las últimas palabras que se desprenden de la Casa Blanca, también desde Pakistán, donde ahora mismo están los iraníes intentando negociar un posible encuentro con Estados Unidos. Todo esto que nos va a contar Jorge Bustos y Carlos Herrera a partir de las 7 nos hace pensar que la paz está cerca, efectivamente.
Genial, pues contad con nosotros, los ponedores, entramos ahí en masa a escuchar a Bustos y a Herrera para entender un poco lo que está sucediendo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Y además hoy en la del pulpo, por cierto, he preparado algo muy especial porque hoy hay que celebrar algo de un valenciano de lujo. No doy más datos, pero en la del pulpo te va a gustar, te lo aviso, ¿eh?
Pero, o sea, me tengo que quedar escuchando el pulpo ahora, ¿no? Urgentemente.
Bueno, la del pulpo, sí, del pulpo. Vale. Eso de las 6:50 aproximadamente.
A las 6:10, me citas con el transistor.
Sí, con el transistor. Ahí, tú en la redacción, arriba, y nosotros aquí abajo, en la cueva de Gallofla.
Yo voy abriendo el Cava.
Perfecto.
Es lo interesante.
Muy bien, Palomar.
Chao, pues no, gracias, hermano. Sí, yo no sé abrirlo.
Hay que ir con cuidado.
Muchas gracias, Íñigo.
Chao, hasta luego.
Hasta ahora. 5:38, 4:38 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estos momentos en los que en la máquina del tiempo nos acercamos ni más ni menos que a repasar y a recordar las grandes canciones del rock and roll de los años 60. Mira, la banda de hoy es una banda especial, los Straitjackets, que es una banda de rock instrumental, es verdad, nacida en Nashville en el año 1988. Es famosa por tocar con máscaras de luchador mexicano y también por recuperar el sonido surf de los años 60. Bueno, pues en el año 2007 publicaron, hablo de memoria, publicaron el disco Rock en Español número uno. Es el, bueno, pues el homenaje, digamos, a clásicos del rock cantados en castellano. De ahí sale esta canción que te voy a poner, Lágrimas Solitarias. Su versión en español es del éxito de Jackie Wilson, Lonely Tree Drops, del 58, con ese sabor irresistible al rock and roll más clásico. Así que es momento de bailar, es momento de sonreír. 5:39, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE.
Corazón te llora, solitarias, te lloré lágrimas, solitarias, y dime ven, ven, oh, 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 tú di que sí, di que sí. Corazón te llora, solitaria. Te lloré lágrimas, solitaria. Y dime, ven, ven, oh, 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 oh. Tú di que sí, di que sí.
Abrazo a la gente que está en los hospitales en este momento, sobre todo los que están ingresados, que muchas veces esos pacientes que están ingresados están acompañados por sus seres queridos, por sus hijos, sus nietos, sus maridos o sus mujeres. Lo digo más que nada porque estos días que he estado un poco ausente de todo esto, estaba acompañando a mi madre, que le han puesto ya por fin la prótesis en la rodilla, y la noche en un hospital es bastante compleja. Así que un abrazo y mucho ánimo a la gente que en estas mismas situaciones nos está escuchando ahora mismo, a las 5:42, las 4:42 en Canarias. Yo no sé si tú eres de los que te metes en la cama con la intención de dormir y resulta que no hay manera de hacer una recomendación, porque eso mismo que te pasa a ti, pues te hace pensar que a lo mejor puede ser que sea el colchón lo que no te está permitiendo dormir, a lo mejor es tu cabeza. Yo lo que te digo es que tienes que escuchar esto, porque cuando te tumbas y empiezan los asuntos pendientes y lo que tienes que hacer es dormir y no lo consigues, esto es importante. Que si las facturas, el trabajo, la familia, las decisiones, yo eso mismo lo viví hace un montón de años, que no podía meterme en la cama y no conseguía dormir. No descansaba, era tremendo. Recurría a la química y me sentó fatal. Y todo cambió cuando combino ahora día por la mañana y ahora noche antes de acostarme. Y te aseguro que la diferencia es real. Aquí no hay nada de química, son plantas bien formuladas, un laboratorio español, serio además, con aval científico, que venden una auténtica barbaridad. A mí me funciona, imagínate lo bien que te podría venir a ti. Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a todos los ponedores, porque si a mí me ha cambiado las noches, imagínate lo que podría hacer contigo. Si lo quieres conseguir, si quieres probar, puedes entrar en la página web www.ahoralife.com o buscas lo que toma el pulpo para dormir en Google y directamente te lleva a esta página para que hagas el pedido y te va a llegar a casa con dos regalos de mi parte. Recuerda, www.ahoralife.com sin H intercalada, ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Ángel Expósito es el referente informativo y lidera el crecimiento de la radio nocturna en España.
En España trabaja más gente que nunca. Mira, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Según el EGM, ya sois más de 1 millón de personas las que a diario buscáis en la linterna de COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
A Ángel Expósito le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
¿Cómo empezáis?
Esto nace del negocio familiar de mi padre y...
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Otros que también han subido mucho de audiencia han sido precisamente ellos, el grupo Risa. Ahora a las 5:45, hora menos en Canarias, lo que vamos a hacer es escucharles porque tienen algo interesante que contarnos. Óscar Blanco, David Miner, Fernando Echeverría llegan a Poniendo las Calles, el grupo Risa.
Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenos días. Aquí Herrera Carlos de parte del Grupo Risa. Bien, como saben, ayer salió el Estudio General de Medios y esta circunstancia ha hecho que nos hayamos acordado de Diango, una leyenda de la canción española. ¿Y eso por qué? Pues porque en su día, ya hace un tiempo, dedicó una canción a la radio. Canción que el Grupo Risa ha venido versionando para incluir en ella sobre todo a las radios que hay en España, las que están y a las que fueron, a modo de homenaje. No me negarán que este no es un buen día para acordarnos de todas ellas otra vez y también de ustedes, señores oyentes, que son los que al fin y a la postre dan sentido a todo lo que hacemos. La radio Diango.
Mi gran radio nacional.
Qué bueno.
Onda Cero Ser Dial.
Qué bueno.
Radio Marca Mega Star. RACU. Radio 3, Radio Local. Radio Intercontinental. Top Radio. Hit FM, Radio Estel y los 40 principales. Radio Euskadi, Cataluña Radio. Canal Sur, Radio María. Y es Radio Radio Leo. Euskadi Ratia.
Qué bueno.
Radio Taxi, Onda Pesquera. La radio. No, Radio España ya no está. M80, ¿dónde estará? En el día Radio Minuto y Miramar, Unión Radio Pirenaica y Rato, no sé dónde estás.
Mafioso Montano, Radio Cadena Española, y con Radio, Radio Inter Economía, y esa Radio Rivadavia, Radio Bergantiño, solo Radio Euskadi Ratia. Pesquera, la radio, Luis del Olmo, Gabilondo, Hernana, Paco, Lama y Ángels, Julia, Luis Herrero, Corrochano, Bobby, Pepe, Fede y Juanma, Castaño, Manu, Carlos, Javier, Cárdenas, Sarita, Carbonero, no está, hace un poco hasta ahora en OK Diario, Alcalá, Fonto, Joseba, Miguelito y Aitor Gómez, Nacho, Pla, José Ra y los becarios, Oliveros, Maramá, Navarro, Luis Malvarto y Aguilar, todos suenan en antena, la radio.
El grupo Risa, que está siempre en la cadena COPE, los miércoles en el partidazo con el Valle Fiesta. Cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 con La Noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en Tiempo de Juego y cada jueves aquí poniendo las calles. ¡Feliz jueves! Locutor de ustedes, Carlos Herrera, Carlos Aguilar. Adiós.
Grande, el Grupo Risa, 5:51, las 4:51 en Canarias. Hoy es jueves 16 de abril de 2026, pero si nos damos cuenta, hoy hace 53 años se apagaba una gran voz, se apagaba una gran voz y una voz muy querida en nuestro país. Hoy 16 de abril hay que recordar a Nino Bravo, una de las grandes voces de nuestra música. Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis, nació en Ayelo de Malferit, en Valencia. Tenía tan solo 28 años y ya había marcado ni más ni menos que una época. Grandes canciones, una voz prodigiosa, una fuerza brutal y sobre todo el reconocimiento por parte del público en España. El futuro que tenía este hombre. Qué cantidad de canciones, qué buenas composiciones le hicieron y cómo sabían que estaban apostando por un auténtico campeón.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor.
Aprovechando y saludando a Juan Carlos Ruiz Soler, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia. Y desde Valencia, pues también él estaba. Son 53 años los que han pasado de ese fatídico accidente donde Nino Bravo perdía la vida. Viajaba de Valencia a Madrid, te lo he contado aquí ya unas cuantas veces. Iba por la Nacional 3, iba conduciendo su propio BMW, en aquella época un BMW 2800. A la altura, muy cerquita de Tarancón, en la provincia de Cuenca, el coche se salió de la carretera y desgraciadamente dio varias vueltas de campana y en una de ellas, pues Nino Bravo quedó afectado prácticamente de manera mortal. Es verdad que su carrera fue breve, solamente 4 años, pero qué cantidad de canciones buenas, por favor.
La carta sin escribir.
De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti.
Es muy difícil elegir una sola canción para describir la carrera de Nino Bravo. Seguramente tú tienes la tuya. ¿Cuál es tu canción favorita de Nino Bravo?
Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será.
Canciones que trascendieron y mucho, el te quiero, el Noelia, perdona, mi gran amor, un beso y una flor, libre, canciones enormes para una voz todavía más grande, la de Nino Bravo. Y escuchar a Nino Bravo es escuchar a Valencia y siempre uno se emociona. Nosotros dejamos las calles bien puestas en este jueves 16 de abril. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Jorge Bustos, Carlos Herrera, gracias por estar con nosotros.
Sobre los muebles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15, ahorras un 20%, y un kilo de fresas por 2,19, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Este miércoles ha concluido la visita oficial de Pedro Sánchez a China. Es su cuarto desplazamiento en otros tantos años, lo que evidencia una aproximación estratégica de la Moncloa al gobierno de Xi Jinping. Nadie discute que China es una potencia con una influencia comercial, económica, demográfica y militar de primer orden. Mantener con Pekín un diálogo fluido y realista no solo es razonable, sino necesario. Sin embargo, elevar a un régimen no democrático a la categoría de socio preferente entraña riesgos que el Ejecutivo parece dispuesto a ignorar. El comunicado oficial del gobierno chino tras la visita de Sánchez incluye algunos pasajes que merecen atención.